Fernando, bienvenido a Millón de Guanacos en la 100.1. ¿Cómo te va?
Bien, ¿ustedes cómo andan?
Bien, muchas gracias por acercarte. ¿Qué tal? ¿Cómo viene esta? ¿Hace cuánto que estás ya en el cargo?
Ya es aproximadamente 2 meses.
Ah, 2 meses.
Que Otar nos dio la responsabilidad de ocupar esa cartera.
Qué papa caliente les tocó.
Bueno, está bien, es un desafío, son cosas claro. que también a uno lo movilizan y que hace que también te pongas un desafío personal por delante de poder desarrollar algo por tu ciudad y poder dejar algo también para el resto del camino de la ciudad.
¿Te costó tomar la decisión de ocupar el cargo?
Te digo la verdad, la verdad que sí. O sea, sí. Porque no es una decisión que toma uno solo. O sea, uh-huh. No es una decisión mía solamente personal, sino que uno también tiene que hablarlo mucho con la familia, porque conlleva de que uno resigna parte de su tiempo personal y de los suyos para poder hacerse cargo de la cosa pública. Entonces, no es un sacrificio solamente de uno, sino que es un sacrificio familiar. Yo particularmente tengo una nena chiquita, una nena de 7 años, que inevitablemente la función hace de que tenga que sacrificarle tiempo a mi familia para sí. poder dedicarme a esto full time. También dejo de lado mis proyectos personales, mis cosas del privado y demás, porque no es una función que sea part-time, sino que es una función que te lleva 24 horas, 365 días del año, y eso tienen que entenderse de esa manera por el nivel de responsabilidad que tiene. Pero sí, me costó bastante, me costó unas charlas de cenas en mi casa, también para que tener el acompañamiento de mi pareja, de mi hija también, que sepa el papá que se va a dedicar de cara a lo que viene, de que ya deja de ser también la situación privada, de que tu vida es tu vida, y sino que también van a decir un montón de cosas tuyas que pueden ser verdad, mentira, más o menos, pero las van a decir, y muchas veces las que se dicen son las que no son lindas ni gratas ni son cosas buenas para vos. Entonces, la familia tiene que acompañarte en esa situación, claro. Y tiene que estar al tanto de que eso va a suceder.
Me interesaba un poco hacerte esta pregunta porque hay una cuestión alrededor del funcionario público, del que tiene la responsabilidad en estos casos, sobre todo en las calles, ¿no? Como que es una cosa de vagos o de fácil, y la verdad que es todo lo contrario. La demanda es altísima, sobre todo cuando trabajás en un ejecutivo, es altísima la demanda y es todo el día.
La demanda es infinita. O sea, no es imposible de atenderla incluso. O sea, la demanda es infinita y la oferta que tenemos es finita y es limitada, porque en definitiva quedamos a merced de lo que podemos realmente hacer y transformar en tiempo real y en la vida real. Y sí, no, de vago no tiene nada, ni siquiera con la administración. O sea, no, porque aparte se tilda mucho a la política de vago y al empleado público de vago, ¿no? Sí. Lo cual para mí es una aberración, por llamarlo de alguna manera. No me gusta para nada, porque el que realmente hace el trabajo en la calle y el que realmente lleva adelante la administración del Estado, el que sea, municipal, provincial o nacional, del poder que sea, es el empleado público, que está mal catalogado por la sociedad, no se lo reconoce de la manera que se lo tiene que reconocer, y es el que hace las cosas, en definitiva. Nosotros ocupamos cargos temporales que tienen un principio y un fin ya por concepción, porque no es eterno, no te vas a quedar ahí para siempre. Independientemente del poder que tengas, todo se termina y en algún momento todos se han tenido que ir a la casa. Está bien que así sea, porque la alternancia hace que todo mejore y las perspectivas conjuntas hace de que se pueda ver mejor la cosa que de una sola perspectiva. Entonces, muchas veces tenés una parte de la verdad y no toda la verdad, entonces que alguien más pase por el lugar puede hacer que la cosa mejore, pero el empleado público es permanente y no es reconocido como tiene que ser reconocido, y de vago no tiene nada, labura 24 horas. Uh-huh.
Ya 2 meses que estás en el puesto, ¿qué análisis de situación has hecho en este tiempo que arrancaste?
De análisis de gestión, bueno, hemos hecho un montón. Esta gestión es una gestión que viene, que yo me sumé a mitad de camino, que ya viene haciendo un montón de cosas y que hoy se encuentra activa en todos los barrios de la ciudad y en todas las calles. Y es algo que ya venía de continuidad de gestiones anteriores, porque nosotros formamos parte de un proyecto político que viene de gestiones anteriores. Somos una gestión que mira a la gente a la cara y que intenta solucionarle sus problemas, y que tenemos la sensibilidad social para poder ponernos en la piel del otro e intentar, dentro de nuestras posibilidades, resolverle las situaciones que estén a nuestro alcance. Como análisis de gestión, la cartera, de por lo menos la que me toca a mí hoy encabezar, lleva un proceso de ejecución de presupuesto muy alto al día de la fecha, y viene en tiempos y en formas, y con un vuelco de obras a la calle que es más que importante dentro de las posibilidades que tiene un municipio, con una retracción que está a la vista de todos del gobierno nacional, que tomó la decisión también de retirarse de la obra pública, y que a nosotros particularmente en esta cartera de infraestructura nos afecta un montón, y nos quedan cosas inconclusas que son de gran envergadura, que es muy difícil para que un municipio se haga cargo o que las pueda llevar adelante sin el acompañamiento del gobierno nacional. Digo así, camino petrolero, por ejemplo, que es uno de los temas que estuve tratando hoy de la mañana para ver cómo se resuelve y demás. Y así hay un montón de obras que han quedado en el medio. El análisis de gestión, a nuestro criterio, es un análisis positivo. Creo que sí tenemos que comunicarlo de mejor manera y que tenemos que mostrárselo más a la gente y que la gente esté enterada también de lo que estamos haciendo. El trabajo de la Secretaría de Comunicación es impecable, pero tenemos que contarle a la gente, más que nada en el territorio, de qué es lo que estamos haciendo y sí. Dónde están las cosas que le estamos mostrando. Pero eso es un trabajo más, creo yo, de la Secretaría de Comunicación, más de la Secretaría de Comunicación, es un trabajo más mío, que tengo que irme al barrio, al territorio, y mostrarle lo que estamos haciendo.
Hay una cuestión que sucede en este tipo de áreas, en este tipo de carteras, que tiene que ver bastante con esto de los números que se manejan, lo distante que resulta para la gente dimensionar esos números cuando hablas de, bueno, tenemos un presupuesto de X mil millones de pesos para hacer esta obra, y sobre todo la gente no tiene, o sea, yo no tengo ni idea a veces de cuánto es, en qué dimensiones es la plata que se lleva adelante cuando invertís y qué es lo que puede representar, ¿no? Y sobre todo en una época en donde además tenés un Estado Nacional que se retrae, que se va, tenés una época también donde la antipolítica está también bastante robustecida en el discurso cotidiano, y por supuesto todas estas cuestiones hacen a las dificultades que tenés uno en la gestión para llevar adelante un trabajo, pero además para cualquier tipo de proyecto político. Lo decías recién, es parte de un proyecto político que viene ocupando la gestión a nivel local en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y siempre están estas dificultades al momento de transmitir sobre todo este trabajo.
Sí, es real lo que vos decís, porque real, eso es un criterio hasta personal que yo tengo. Me parece que contarle a la gente también cuánto vale una obra, no sé si es trascendental de cara a la a lo que le queremos dar también. En definitiva, lo que nosotros pretendemos es hacer una transformación física de cara a un servicio de infraestructura o un servicio de una obra de un espacio público, lo que sea, para beneficio de la gente. Entonces, en realidad, contar cuántos millones se gastan en una obra particular, no sé si es el dato más relevante.
Claro. Y mecanismos de participación, o sea, que la gente traslade sus problemas, sus inquietudes, ¿existan?
Hoy este municipio implementó el Consejo Económico Social, donde hay participación de distintas entidades, distintas sectores representantes de la población, donde se transmiten las inquietudes de cada sector. Ese Consejo Económico Social hoy está activo. Nosotros le hacemos seguimiento a un tablero de control de ese consejo, y en base a eso también tomamos las decisiones políticas que tenemos que tomar para poder darle importancia a los requerimientos que tiene los distintos sectores. ese mecanismo de participación está, existe, se llevó adelante, lo implementó la gestión de OTAR y hacemos que esa participación sea activa y la escucha también sea activa de ese consejo. Tenemos un tablero, lo que te decía, un tablero de control donde definimos a ver cuál es los niveles de importancia, los niveles de relevancia y demás, y en base a eso tomamos las decisiones de gestión.
Es que no es fácil, además, porque tenés un presupuesto acotado, tenés también recursos acotados con respecto a las prioridades que hay, que decías recién, la demanda es infinita, de parte de la sociedad la demanda es infinita. Nunca terminás de cubrir o de saciar completamente todos los requerimientos que hace una ciudad del tamaño de Comodoro Rivadavia. Había un proyecto que había presentado, yo no recuerdo mal, el concejal Martín Gómez, de una cuestión que tiene que ver con la participación ciudadana. No sé si ese proyecto había avanzó en algún sentido, si habían sido convocados por el consejo para trabajar en ese, fue en el medio de que vos te toca asumir esta nueva responsabilidad.
La verdad te digo, no lo tengo en vista, no lo sé, y si lo armó el concejal Gómez, nada, seguramente debe ser de gran importancia. Y todo lo que tenga que ver con la participación ciudadana en las decisiones del Estado son bienvenidas. En definitiva, nosotros lo que hacemos ahí es gestionar los recursos de todos, que son los recursos también de ustedes, que están acá sentados, que aportan con sus impuestos al presupuesto municipal, y a nosotros nos toca la suerte de poder administrar esos recursos, e intentamos hacerlo de la mejor manera posible y con la mayor responsabilidad que eso conlleva. Todos los mecanismos de no tengo en vista el proyecto, pero todos los mecanismos que sean de participación ciudadana son bienvenidos.
Te quiero llevar un poquito a la cuestión personal y sobre todo en lo que tiene que ver con la política, porque no todo el mundo tiene la vocación de sumarse a un espacio político, de llevar adelante una responsabilidad. Hay cuadros técnicos, hay cuadros políticos. ¿En qué lugar te posicionás vos y cómo es tu recorrido hacia ocupar hoy este lugar y esta posición?
Yo no me posiciono ni como un cuadro técnico ni como un cuadro político. O sea, me parece que eso en realidad te termina posicionando la misma gente, en qué sector hoy y a dónde te quiere posicionar. Yo me posiciono en realidad como un vecino más de la ciudad. Yo vivo acá, nací acá en Comodoro Rivadavia. Básicamente, les cuento, o sea, yo nací en el pasaje Valdivia, ahí en el centro de la ciudad. Mi papá tiene un comercio que de más de 50 años en Comodoro, que es Casos Deutsch. Perdón por el chivo, pero...
Adelante.
Ya está, toca. Todos pasamos por
ahí. A esta altura no es chivo, igual, me parece. A esta altura no es chivo.
Todos alquilamos un VHS ahí.
Sí. Alguna película, los más 30, más 35 habrán alquilado, o algún videojuego han alquilado también. Atrás está la casa de mi abuela y yo nací ahí. De hecho, nacimos en el mismo pasaje y por eso nos conocemos con una persona acá de la casa, que es Leo Cavaco.
Sí.
Leo también nació en el mismo pasaje y los dos jugábamos en ese pasaje, entonces nos conocemos de esa época. Yo soy nacido y criado acá, mis amigos están acá, mi familia está acá, mi hija nació acá, mi señora también es de acá. ¿Dónde me posiciono yo, si como un cuadro técnico o un cuadro político? La verdad, no lo sé. Me preguntás a mí, ¿por qué tomaste la decisión de dedicarte a la cosa pública cuando vos en realidad te dedicabas a la cosa privada? Y yo tengo mis negocios privados, tengo mi profesión y demás. ¿Por qué? Porque yo me desarrollé en esta ciudad. Esta ciudad a mí me dio un montón de cosas. Me dio mis amigos, me dio mi familia, me acobija también a todo mi grupo familiar. Y hay un momento también donde uno, por lo menos a mí me pasa internamente, que tengo la necesidad esa de devolverle algo a la ciudad que me vio nacer, que me crió, que me instauró los valores que tengo y que me dio la posibilidad también de desarrollarme en el ámbito medio de educación y me permitió desarrollarme en el ámbito privado. Me convoca OTAR para ocupar la cartera esta y el cargo de responsabilidad este. Como te dije anteriormente, lo pensé varias veces, pero la situación de la de poder devolverle algo a la ciudad también se pone por encima un poco de las cuestiones personales y te llevan a tomar también la decisión de decir, bueno, sí, vamos para ese lado, vemos si podemos hacer algo mejor de lo que hay y qué le podemos aportar. Si estamos a la altura de las circunstancias y podemos aportar más de lo que hay, el saldo será positivo, y si no estuvimos a la altura de las circunstancias cuando terminemos o cuando otra lo decida, y bueno, seguiremos con el camino que veníamos anteriormente. Yo creo que lo puedo aportar mucho, por eso le dije que sí, y entiendo que Otar también entiende lo mismo, de que le puedo aportar a la gestión municipal y que le puedo dar algo a la ciudad. Para eso trabajo todos los días, para eso laburo 24 horas por día. Y en ese camino voy. Por eso te digo, me preguntás a mí en qué posición me coloco. La verdad no lo sé. No lo sé. Intento dar lo mejor que pueda y el tiempo dirá en qué lugar me colocará el resto de la gente y los vecinos que tenemos, y nuestros vecinos en realidad, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia, nos dirá, che, ¿sabes qué? Hiciste las cosas mal, hiciste las cosas bien, fuiste un cuadro político o no, fuiste un cuadro técnico, que es, la verdad, qué sé yo, no sé.
¿Tenés esa devolución igual del trabajo que venís haciendo en la gestión? ¿En tu círculo cercano, amigos, familia, alguien que te dice, che, te vi, o es malísimo lo que están haciendo, o estás bien? ¿Tenés un feedback de alguien de confianza? No, porque obviamente muchos, capaz que nuestros padres, nuestros amigos más cercanos son como más fans de lo que hacemos, pero hay un grupo o alguien en particular que es como más sincero.
Sí, sincero.
De tajante.
Amor duro.
¿Es esa persona en tu círculo cercano acá en Comodoro?
Y yo le digo a todos que intenten ser lo más sinceros posible y me lo tiren lo más crudo posible. Mi personalidad también hace un poco que también yo sea así. O sea, claro. Yo cuando voy a hablar de los problemas y voy a hablar de las cosas, intento darle la menor cantidad de vueltas posible. Voy al hueso y a buscarle soluciones. Sí, están esas personas, están esos amigos que te dicen las cosas como las te las tienen que decir y no como las querés escuchar. En el mientras tanto hacemos también lo posible. Hay una diferencia entre lo ideal a lo posible, entonces intentamos hacer lo posible. En ese marco intentamos rodearnos también de un equipo de trabajo que nos acompañe en esa situación, y sí, te digo, están esas personas. Bueno, es una sola. O sea, porque te podría decir, podría ser la salida más fácil, que te digo, sí, ¿sabes qué? Mi pareja es la que más,
claro,
la que más me dice, la que más me critica, pero no es así particularmente, sino que todos los que me rodean, y entiendo que son aquellos también que me quieren, me dicen las cosas lo más crudas posible, ¿viste? Porque también yo, o sea, así se los pedí, le digo, díganme todo lo que vayan viendo, así vemos, claro, si podemos encontrar soluciones. Después vemos si decimos, che, sí, la solución es posible, lo podemos hacer, lo llevamos adelante, o te digo, che, ¿sabes qué? Para esta no tenemos solución, no la podemos arreglar nosotros, depende de nación, depende de provincia, o ya está encaminada hacia tal lugar, esto del otro, pero ese feedback es necesario y es lo que nos hace que nosotros tengamos más información de la que tenemos expuesta arriba de la mesa.
Estamos conversando con Fernando Stoich, actualmente secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la ciudad de Comodoro Rivadavia. No me quería ir a meter en la cuestión obras y lo que está trabajando, etcétera, porque esta información que constantemente se está remitiendo, y me parece que es útil el trabajo que llevan adelante los colegas también en las áreas de comunicación institucional. Queremos conversar con vos un poquito más persona a persona y conocer también quiénes son, quienes están detrás de las responsabilidades de áreas tan sensibles como esta, así que te agradecemos, y seguramente no va a ser la primera invitación que tengas de parte nuestra.
Cuando gusten, yo estoy dispuesto para las preguntas que quieran y que necesiten, y nada, muy agradecerte igual, porque atrás también de los funcionarios por ahí que se ven muy lejanos y demás, hay personas que son vecinos de la ciudad y que convivimos en todo el ámbito social de la ciudad.
Gracias por venir.
La consigna.
Adelante. ¿Por
qué? ¿Por qué no contesta la consigna del día de hoy?
Esperando ese
momento. Sí, anécdotas de boliche. ¿Alguna anécdota de boliche que se pueda contar?
Y yo venía escuchando las anécdotas de ustedes y yo tengo bastante parecida. No, el 99% te diría que no se pueden contar. Yo soy más de la época que me tocó, bueno, ya se nos está plástico, que era plástico.
Plástico, me había re olvidado de plástico.
Me tocó plástico, me tocó chicano, me tocó lo que después de chicano fue la disco, no sé si se acuerdan.
Sí, la fiesta de la espuma había ahí.
Estaba la fiesta de la espuma. El galpón no lo enganché yo, lo enganché sobre el final, yo tengo 40 años.
Claro.
Me tocó un pedacito de Estación 23 y Gigante.
¿Preferido?
Yo disfruté muchísimo la época de plástico.
Mira.
La disfruté muchísimo, o sea, fue como el, y era, y sí, realmente era medio, era chico cuando iba, que por ahí no correspondía.
Rosa la ilegalidad.
Está todo asumido ahí de esa parte. Mirá, me había olvidado de plástico. Qué cosa.
Plástico con esa escalerita pegada a la pared que íbamos hacia la pista de arriba y después el entrepiso que era como más tranquilo. Así que, lindas épocas y lindas épocas con amigos.
Sí, eso totalmente.
En un momento de menos responsabilidad donde uno estaba en el secundario y podía darse más tiempo para la vida libre.
Para la recreación, sobre todo.
Sí.
Fernando, gracias por venir.
Bueno, muchas gracias a usted.
Fernando Stoich con nosotros en esta mañana, 11 de la mañana, 15 minutos en toda la República Argentina.